Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Fue Santa Teresa una mujer de su tiempo, pero marcando siempre un paso por delante. Fue y es para la Iglesia y para quienes compartieron su tiempo santa y doctora, ejemplo de fe, y aún hoy nos sigue sorprendiendo su amor incansable que tantos frutos ha dado. Esta semana celebrábamos su fiesta y aún hoy, viernes, siguen los ecos de esa celebración con una conferencia a cargo de Salvador Ros. Hoy en El Espejo, Santa Teresa e Isabel la Católica, dos grandes mujeres que marcaron nuestra historia. Estamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Tarde de viernes y ya el otoño encima. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, también tenemos con nosotros al conferenciante de esta tarde, a Salvador Ros. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Santa Teresa nos vuelve a congregar en esta mesa y vuelve a congregar a todos los segovianos, ¿no? Tu ponencia lleva por título Mujer espiritual, escritora y doctora. Pues vamos a ir desgranando un poco esa conferencia, no del todo.
Bien.
Y este título, empezamos como Teresa como mujer espiritual.
Bien, claro, Teresa nace en el siglo XVI en un ambiente donde la mujer casi se veía como un error de la naturaleza. La discriminación de la mujer en toda Europa, no solamente en España, ¿no? De todo, siempre se veía como un ser inferior. Y Teresa, pues es la primera condición consciente, de que no somos para nada las mujeres, basta verme mujer para caérseme las alas, pues sabe que lo tiene muy difícil, que no puede ejercer un protagonismo, que por otra parte le impele a ejercer ese protagonismo en la sociedad, pero los tiempos recios que ella dice, la Inquisición, la sospecha permanente, se lo ponía muy difícil. Pero claro, no olvidemos que es una mujer espiritual, ¿cierto? Entonces, además de ser mujer, la mujer también tenía sus peligros espirituales. Se la situaba al borde de la herejía, estigmatizada como hereje, los círculos espirituales estaban controlados por la Inquisición. Pero Teresa, sin embargo, se da cuenta de que la mujer es más receptiva que el varón, por tanto tiene un don propio, específico de la mujer, que aventaja a los varones en los caminos del espíritu. Y no olvidemos esto. Teresa sí reivindica un feminismo precozmente, pero un feminismo espiritual.
Nos hablas de que ella dice que la mujer es más receptiva. Fue maestra de sus novicias, desobedeciendo un poco, según he podido leer, ¿no? Y sí que ha habido algunos textos que así la han marcado, ¿no? Y algún inquisidor que estaba ahí detrás.
No, todos. Teresa, precisamente, toda su batalla o toda su lucha, es decir, la mujer tiene derecho a vivir la experiencia espiritual, porque es más receptiva que el varón. Además, ella, para afianzar esto, se apoya en autoridades indiscutibles. Esto oía al bendito Fray Pedro de Alcántara, dice ella, que daba excelentes razones, todas en favor de las mujeres. Y entonces, lo que ella reivindica es que la mujer, en un tiempo en que la Iglesia estaba, diríamos, por los suelos, necesitada de todo, pues dice, nosotros podemos hacer una batalla sin ruidos. ¿Cuál? La batalla de la oración. La mujer más contemplativa puede hacer un papel, una función en la Iglesia.
Mujer contemplativa que puede hacer una función en la Iglesia. Me comentas que eran tiempos difíciles para la Iglesia. Lo son ahora, Salvador, tú que bien conoces nuestra diócesis y el mundo en general, ¿no?
Bueno, no hay que ser anacrónico. Yo me refiero que en tiempos de Teresa había tres problemas que ella los sufrió en carne propia, tres problemas realmente acuciantes, ¿no? El problema de los moriscos, bautizados pero no convertidos, la herejía protestante, que era un problemón terrible para la monarquía española también, y el problema de la evangelización de los indios. Pues Teresa tiene ese corazón abierto, a esas tres dimensiones. Claro, hoy la Iglesia, pues hoy vivimos una problemática muy, muy compleja en la Iglesia, ¿no? Por una parte, estamos queriendo caminar juntos, queremos también dejar un papel a los laicos porque vemos que el clero... Yo creo que Teresa ya en su tiempo abogaba por un protagonismo mayor de las mujeres y de los laicos, ya en el siglo XVI, ¿verdad? En un ambiente que era muy clerical. Y yo creo que hoy tenemos que desclericalizar un poco más a la Iglesia, sí, sí, sí.
¿Sigue teniendo nombre de mujer la Iglesia, Salvador?
Es femenina, ¿no? Y porque la Iglesia además la rige el Espíritu Santo, que también es femenino, claro.
Además, hay que destacar, no solamente en su momento, sino a lo largo de los siglos en la actualidad, ese papel, esa faceta tan importante de Teresa como escritora?
Mira, efectivamente, ella, en un texto paradigmático del libro de la vida, le dice al destinatario del libro que hay como tres fases de la experiencia. Primero es padecerla, cuando la padeces no la entiendes, luego después la haces refleja, la entiendes, y en tercer lugar, comunicarla. Y esto es lo propio de Teresa, lo que tiene Teresa y no tiene otros místicos, la comunicación de la experiencia. Y además, lo mismo que Teresa y Juan de la Cruz, tienen una comunicación artística, seductora. Juan de la Cruz en verso, Teresa en prosa, pero la palabra es arrebatadora, cautiva, ¿eh? Entonces, esa comunicación es lo que, digamos, ese don de Teresa, esa peculiaridad de la comunicación de la experiencia, es lo que la lleva a escribir. Ciertamente tenía que escribir por permiso, por licencia de alguien, ¿no? Eran las obediencias, pero que era por licencia de algún censor, de algún varón. Pero Teresa, yo digo, si le hubieran prohibido escribir, le hubiera pasado peor, porque la experiencia pedía ser comunicada, claro.
Y transmitida, evidentemente.
Sí, sí.
Se dijo que uno de sus diarios lo puso a salvo, ¿no? Lo guardó, algo así hemos leído.
No, todos los libros conservamos los autógrafos. Es curioso, es la clásica española que más autógrafos conservamos. Del Quijote no hay nada, del autógrafo, ¿eh? De San Juan de la Cruz solamente 6 cartas y los dichos de Luz y Amor. En cambio de Teresa tenemos todos los manuscritos, ¿eh? Ella no tiró nada a la papelera, lo guardó todo. No, lo que pasó aquí en Segovia, fue aquí en Segovia cuando ella le enseñó al padre Yanguas, el dominico, le enseñó las meditaciones sobre los cantares. Fíjate, qué atrevimiento, qué audacia, una mujer se pone a comentar el Cantar de los Cantares, el libro prohibido que le costó 5 años de cárcel a Fruit de León. Se lo enseñó al padre Yanguas y el padre Yanguas, horrorizado, dijo, no, hay que quemarlo, hay que quemarlo. Y claro, dice que sí, que lo quemaron a la sazón de una vela que los alumbraba a los dos, pero ya existían copias, ¿eh? Así que todo quedó en un magnífico gesto.
¿Qué nos diría esa Teresa de Jesús como escritora hoy en día? ¿Qué nos dicen sus textos? ¿Qué nos siguen iluminando sus textos?
Mira, es la grandeza que tenemos de Teresa. Una palabra que está llena de energía divina. Una palabra que tiene, yo digo que es performativa, no solamente informativa, sino que es que al lector lo atrapa, ¿eh? Tiene una peculiaridad especial de conectar, ¿eh?, con todos. Ya en vida, su manera de hablar era así, conectaba con las personas. Pues le escribo también. Mira, Edith Stein, que ella se convierte precisamente leyendo a Teresa, en una traducción bastante mala, como era la alemana, ¿no? Pero leyendo Teresa, el último capítulo dice, aquí está la verdad, ¿eh? Ella, que era una infatigable buscadora de la verdad, se encuentra con Teresa, que es una mujer que habla de la verdad, pero no una verdad, digamos, sociológica, sino la verdad ontológica del ser humano, el secreto del hombre, ¿no? Y Edith Stein termina diciendo, la cantidad de personas que le agradecerán a Teresa de Jesús haberla llevado a la experiencia con Dios, de ese número solamente será conocido el día del juicio.
Bueno, y seguimos caminando con esta Teresa de Jesús, que es doctora de la Iglesia.
Pues mira, el próximo año, el de año 25, vamos a... Se está celebrando ya, pero se van a cumplir los 50 años del doctorado. De un doctorado que la Iglesia pues se hizo sorda, ¿eh? Porque ya Fray Luis de León, ya todo el mundo allá pedía el doctorado para esta mujer. Los sermones del siglo XVII, la iconografía, todos pedían. Pero la Iglesia se resistía precisamente por eso. Obstat Jesus, es mujer. El impedimento paulino, que ya Pablo VI se dio cuenta de que ya no nadie hacía caso a eso. Y entonces, con los aires del concilio, el año 70, el 27 de septiembre, le conceden el doctorado, pero que ya antes, casi 50 años, se lo concedió Salamanca, la Universidad de Salamanca.
Lo estaba comentando aquí Pepe, ¿no?
Sí, porque hace 2 años, en el año 2022, se celebró en Salamanca el centenario del doctorado honoris causa de Santa Teresa.
Sí, sí, sí.
50 años, ¿hay algo previsto en Segovia? ¿Tienes algo en mente, algo que queráis preparar?
Si es que con Teresa estamos siempre de centenarios, sí, sí, vamos así,
de uno a otro,
a golpe de centenarios. Este año aquí en Segovia, al 450 aniversario de la fundación de Teresa, de las Madres Carmelitas. El próximo año, 50 del doctorado. Luego al año siguiente, 26, San Juan de la Cruz, ¿eh? Si es que estamos siempre de celebraciones.
Siempre descubriendo.
Pues yo creo que sí. Precisamente los centenarios nos permiten hacer una historia de la evolución, ¿verdad? Yo creo que sí, sí, sí.
Y mirarlo a la luz de estos tiempos.
Y siempre, siempre, ¿verdad? Miramos el pasado de una manera, digamos, anacrónica o simplemente, ¿cómo decir?, apologética. Si miramos el pasado es también para, digamos, recuperar energías y avivar nuestro futuro.
Las madres carmelitas están aquí al lado en el convento de San José. Un convento que le encontramos de camino al Alcázar, en ese eje transversal que baja desde Catedral al Alcázar. Un monasterio que se encuentra muchas veces cerrado, Salvador. Yo creo que por parte de las instituciones, incluso de la diócesis, teníamos que poner algo de nuestra parte para abrirlo, ¿no?
Pues mira, Teresa en el Camino de Perfección le dice a las monjas que su función es ser despertadoras, ¿eh? O sea, que ellas, la mujer, que en aquel tiempo no tenía ningún protagonismo, dice, bueno, ya saben que sois religiosas, que vosotros tratáis de oración, así que tenéis que estar abiertas y despertar a otros, ¿eh? Pues yo creo que esa misión no podemos guardarla, no podemos reservarla. Es una traición a Teresa, ¿no?, que permanezcamos aislados, porque los carismas, como todo, es, bueno, si Jesús es el hombre para los demás, pues también la experiencia espiritual, la mística, todo es para los demás.
Yo quería que finalizaras con uno de los poemas de la santa para luego dar paso a la madre Ángela, que la tenemos al teléfono.
Pues sí, sí, te agradezco que terminemos no hablando de ella, sino que ella nos hable a nosotros. Escogemos un pequeño poema, muy breve, pero bueno, Teresa, poemas místicos tiene muy poquitos, tiene 3 o 4. La mayoría son poemas hagiográficos, devocionales, pero este que vamos a leer ahora, a escuchar, es un poema, digo, un poema místico que está hablando de su experiencia de transverberada. Ya toda me entregué y di. Y de tal suerte he trocado que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida en los brazos del amor, mi alma quedó caída y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado que es mi amado para mí y yo soy para mi amado. Tiróme con una flecha enarbolada de amor y mi alma quedó hecha una con su criador. Yo ya no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado. Y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado.
Pues un poema muy muy conocido. Madre Ángela, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, háblenos del carisma de la santa y de cómo se vive el día a día dentro de ese monasterio de San José.
Sí. Aquí he hecho un pequeño esquema. A ver, pues nuestra vida es de oración y de silencio. Nuestra Santa Madre decía que nuestra vocación es no solo ser monjas, sino ermitañas. Por eso trabajamos en silencio y soledad, buscando la íntima unión con Dios, a no ser que sean casos necesarios, que tenemos que trabajar entre dos, pero siempre en silencio. Pero como era muy sabio, pues buscó el equilibrio psicológico que todos necesitamos y puso 2 horas de recreación, después de la comida y de la cena, para expansión de las hermanas y buscar una unión más fraterna. Decía que aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar. La vida de oración, que es otro punto importante de nuestra vida, el más importante, claro, tiene su culmen en la Santa Misa, momento el más importante del día. Después, el oficio divino, que es la oración litúrgica en nombre de toda la Iglesia. En las solemnidades es cantado los momentos más importantes, como son las laudes, vísperas y oficio de lecturas. Todos los días tenemos 2 horas de oración en silencio ante el sagrario, dentro de la clausura a través de la reja. También tenemos un rato de lectura espiritual en la celda.
Realmente su vida está en torno a ese silencio y a esa oración de la que tanto Santa Teresa siempre nos ha hablado. Pero también trabajan para poder vivir, Madre Ángela.
Sí.
¿De qué vive el convento de San José?
Pues el tiempo que no dedicamos a la oración, trabajamos, porque dice la Santa Madre que entre los pucheros anda el Señor, pues haciendo los oficios de la casa, la cocina, atendiendo a las enfermas y también en diversas labores de manos para ganarnos la vida.
Uh-huh.
Como hacemos, por ejemplo, jabones de regalo, algunos artículos así labores de recuerdos que vendemos a las personas que vienen a nuestro convento. Y así. Ahora tenemos poco tiempo de trabajar porque como somos pocas y tenemos varias enfermas, pues hasta
siguen ahí trabajando en esos jabones, y sí que aquí recordar a todos nuestros oyentes, ¿no?, que pueden acercarse al torno y pedirlos y estarán encantadas. Y es una manera también de sostener esta oración de la Iglesia que nos sostiene a todos, Madre Ángela.
Nos piden para bodas, para bautizos, y les gusta mucho a la gente. Y después es una labor para nosotras pues muy buena, sí. Así que si nos compran, pues Dios lo pagará. Sí.
Y bueno, luego, sí, dígame, luego, Madre Ángela.
Bueno, pues que ya viendo los estragos, ella decía que éramos no solo monjas sino ermitañas, como los ermitaños del Monte Carmelo. Pero viendo en el siglo XVI los estragos que hacían las sectas protestantes en Europa, decidió hacer eso poquito que era en mí, que dice ella, que es guardar los consejos evangélicos con la mayor perfección posible. Y eso nos inculcó a sus hijas, que procuramos imitarla, y así también como el ser misioneras desde nuestra clausura, como decía Santa Teresita, en el corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor.
Pues su vida, Madre Ángela, y la de todas las madres que se encuentran en este convento de San José, son ejemplo para todos nosotros. Siguen siendo luz y nosotros también podemos ayudarlas desde fuera, como bien nos ha dicho, acercándose a ese torno, teniendo un rato de conversación con ustedes y recogiendo esos pequeños detalles de esos jabones. Muchísimas gracias, Madre Ángela, que disfruten de la conferencia de esta tarde del Padre Salvador.
Bueno, también me habían preguntado qué apertura teníamos a la gente de fuera. El convento como tal no se puede visitar, la iglesia sí, y vienen grupos y personas de todo el mundo, de Estados Unidos, de México, de Singapur, de Italia, y como dentro de la iglesia se puede visitar, pero el convento por dentro no. Pero tenemos un librito que contiene la historia del convento y tiene fotos en color por 3 euros, que también lo pueden comprar en el torno, y así conocen cómo es el convento por dentro, la historia de la fundación por la Santa Madre y el Santo Padre, que vino también con ella a la fundación, San Juan de la Cruz, y las reliquias salesianas y sanjuanistas que conservamos.
Pues ideas todas ellas para mantener este convento y darlo a conocer también, como nos decía Salvador, ser esa luz. Muchísimas gracias, Madre Ángela.
Bueno. Bueno, pues
un saludo.
Que se lo pague. Adiós, adiós.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos en El Espejo de la Iglesia hablando de Isabel, de la reina Isabel. Hace un par de fines de semana Segovia acogía esos actos del 550 centenario de su proclamación como reina, acontecimientos históricos que hemos podido volver a recrear, pero hoy nos vamos a adentrar en lo más profundo de la persona de la reina Isabel, de la mano de José Luis Alfaya. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Él es teólogo.
Para mí, buenos días. ¿Cómo?
Él es teólogo, si no me equivoco, y doctor en Historia de la Iglesia.
Sí.
Es así, ¿no?
Sí, sí.
¿Y por qué un libro hablando de la reina Isabel, don José Luis?
Pues porque lo merece, y además hace falta que la gente conozca mejor a Isabel, no solamente por la gran bibliografía que existe, sino también profundizando en su interior, en cómo pensaba, no solamente qué hizo, sino por qué lo hizo. Es un tema un poco arduo y difícil, que me ha costado mucho, y he necesitado mucha bibliografía y mucha consulta de cronistas, pero ha merecido la pena. Al menos por lo que yo voy recibiendo, es un modo, mucha gente me ha servido, para comprender, por ejemplo, qué pensaba Isabel cuando tuvo que firmar el decreto de expulsión de los judíos, o cómo actuó cuando tenía que enfrentarse a su marido, a Fernando, porque no le acababa de comprender que una mujer fuera propietaria de un reino. En fin, mil cosas. Y eso es lo que he intentado.
Nos
que
ha
la
llamado
gente
la...
conozca a Isabel... A Isabel desde dentro.
Nos ha llamado la atención el título, que encontramos como de novedad en este título que ha escogido para el libro.
Sí, porque precisamente lo que quería es que fuera como una especie de diario imaginario que ella haría recordando su reinado. Y no he querido poner yo la reina para no confundir a los lectores, y de hecho lo explico en el libro. Ella nunca se firmó yo, Isabel. Pero, sin embargo, cuando firmaba yo la princesa o yo la reina, Pero al poner yo Isabel, lo que pretendo, por una parte, es ver que aquello no es un autógrafo de Isabel propiamente, sino que es una recreación de su pensamiento, de cómo lo haría, y segundo, porque realmente es como ella, la protagonista, que está recordando sus propios vida y sus sucesos a través de una conciencia que busca la verdad y la justicia.
Hace relativamente poco tiempo, la iglesia de San Miguel, aquí en la capital, era sí. dotada del título de Real Iglesia de San Miguel. Está pendiente esta beatificación sí. de la reina. ¿Podemos encontrar algo de ello en tu libro?
Sí, al final hago un elenco, un resumen de cómo ha ido el proceso. Y ahí están todos los detalles que los he recogido de la propia archidiócesis de Valladolid, porque no me invento nada. El proceso empieza en el año 58, precisamente por una joven argentina que escribe a la Santa Sede diciendo a ver qué pasa con esto. Total, que se ha ido sucediendo, ha habido muchas aportaciones de documentación, se han enviado 27 tomos sobre la historia y sobre su vida, y en la Santa Sede, en el Dicasterio de la Causa para los Santos, tienen un archivo impresionante. Lo que ocurre es que se ha ido pues paralizando. De hecho, en 2004 se planteó ya un posible milagro, que sería un paso adelante, aunque todavía lo tienen que hacer venerable, antes de beatificarla. Y luego, en 2013, se paralizó todo, a pesar de todas las gestiones que habían hecho los diversos arzobispos de Valladolid, que es la que lleva todo el proceso. Y ahora, el pasado febrero, don Luis Argüello, que es el arzobispo ahora y el presidente, no solamente de la Conferencia Episcopal, sino también de la Comisión de Beatificación, estuvo con una comisión en Roma, hablando con el prefecto de la Congregación para los Santos y con el Santo Padre, explicando cómo y animando a que se acelerara y se pusiera otra vez en marcha. De hecho, los datos que dan es que el Papa Francisco ha dicho que no está paralizado, o sea, que está vivo, solamente está detenido. Entonces, bueno, pues hay que seguir animando, y por eso también es uno de los motivos de este libro, o sea, que la gente conozca mejor a Isabel y también comprenda que está en un proceso de beatificación y, por lo tanto, que es una mujer que está en el cielo, es sierva de Dios, y por lo tanto, que rezando más se acelere, no solamente con documentación, sino con oraciones.
Uh-huh. El libro, recordamos, Yo Isabel, es el título de don José Luis Alfaya, el autor. ¿Por qué lo recomendaría, además de por ser su autor, que nos compráramos este libro y lo leyéramos con detenimiento?
Pues porque así ganaría yo algo de dinero. Perdón. Bueno, la cuestión está en que me parece a mí importante que la gente conozca mucho mejor. Hay una bibliografía impresionante. Yo cuando me planteé el tema, hace años ya, de escribir sobre esto, me parecía que me metía en un laberinto impenetrable. Pero lo que yo animo a la gente es que lo compre y lo lea precisamente para descubrir cómo pensaba Isabel. No me invento nada. Todo está en documentación fehaciente y real, de cronistas, de muchas cartas que ella escribió, de cómo pensaba, de cómo actuaba con, por ejemplo, las cartas que mandó a su confesor, Fernando de Talavera, y a tantos, y a Fernando, y cómo actuaba. Conocer a Isabel, y eso es lo que yo animaría, porque no basta con escribir la historia que ha ocurrido, los hechos, sino también por qué ocurrieron. Eso es difícil, y a veces es casi imposible, pero es una luz que ayuda a la gente a conocer mejor esta figura que es de las más importantes de la historia de España. Hay que reconocerlo. Aunque se le ha pues llenado de porquería en tantas cosas, ¿no? Pero, en fin, la leyenda negra hay que destruirla y convertirla en leyenda blanca. No en leyenda, sino historia.
Tener esas fuentes sí. es muy importante. Como bien decía José Luis, tenemos en este libro la posibilidad de conocer la esencia de Isabel la Católica, que fue proclamada reina aquí en nuestra provincia. Muchas gracias, José Luis.
A vosotros, encantado.
Un saludo.
Muchas gracias.
Un saludo.
Adiós igualmente.
Concluimos aquí el espacio del Espejo de la Iglesia. En Segovia volveremos con todos ustedes la próxima semana. Les dejamos con Mediodía Cope. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.